COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Una del mediodía, Estadio de la Cartuja, corazón, entrañas del acontecimiento que mañana va a ocupar, en principio, en Sevilla el protagonismo, en Andalucía, en España y en Europa. Es una final de la Copa del Rey, de Su Majestad el Rey, que estará presente mañana en el palco. Y la verdad es que el estadio está quedando muy bonito con un terreno de juego que hemos pisado. Ocaña está ahora mismo pisando el terreno de juego, fíjate. Ha llovido muchísimo esta mañana, esto le viene bien a la hierba. Y todo se está preparando para que mañana en seguridad, en colorido, en ambiente, sea un acontecimiento que tiene que estar rubricada con el título del Betis, que se adjudique esa copa tan bonita como es la Copa del Rey. Conoceremos todos los detalles de todo lo que hay en la actualidad. Esa que le comentaba a Mariani hace unos instantes es un tema que nos inquieta, ¿no? Porque son 40.000 aficionados que, previo pago, pues tienen una localidad para entrar en su estadio, en su casa, Benito Villamarín, y a través de los pantallones que se han instalado, ver el partido. Pero este ahí, que Mediaset, que tiene los derechos del partido, pues no quiere que se ponga esa pantalla, no quiere que se vea ahí. El Betis ha estado negociando con Internet, con Mediaset, dentro de lo que se puede, ¿no? Porque ya conocemos a su líder, que te cuelga el teléfono en cualquier instante cuando algo no lo quiere. Y entonces, pues esta mañana se ha producido una vista rápida en torno a este problema que se va más allá del fútbol. Esto se va más allá del fútbol. Un problema social. Entonces, esta tarde, estamos a la espera, esta tarde o a lo largo del día, que en esa vista que hay se conozca la noticia. El Betis espera que haya luz, haya paz, y que los béticos puedan ver el partido, que Mediaset se venga a razones. El Betis le ha ofrecido algo más de lo que ya está firmado, como es la previa del partido, pero de momento el señor Basile no quiere escuchar. Él, cuando toma una decisión, entiende que es así y no hay quien lo haga cambiar, pero esperemos que la luz prevalezca. Hay muchas cosas hoy aquí en Sevilla y que esto no empañe lo que va a ser un acontecimiento tan importante como es la final de la Copa del Rey. Vamos a hablar y conocer detalles con Juan Marín en unos instantes, el hombre que, vicepresidente de la Junta, que fue uno de los valedores del queridísimo y añorado Imbroda. Y hoy vamos a hablar también con su sustituto, Alejandro Cardenete, y con José María Arrabal, que es el secretario general de Deportes. Y además todo lo deportivo. Una primera incursión con Ocaña para saber dónde está y que nos haga una visión, una y tres minutos, de este estadio que es el epicentro de la noticia en el día de mañana, pero que ya estamos nosotros palpándolo. Andrés, muy buena.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, pues ya con los nervios en el cuerpo, ¿eh? Con los nervios, fíjate, estoy, como nos gusta decir, en estos momentos tan importantes, las entrañas del estadio de la Cartuja de Sevilla, donde mañana se va a disputar este partido histórico, la final de la Copa del Rey de 2022, con público, con un lleno a reventar, prácticamente 60.000 personas en el estadio de Sevillano. Y bueno, estamos en la sala de prensa esperando a que lleguen los colegiados del encuentro. Va a haber rueda de prensa de Alejandro Hernández, el colegiado de Lanzarote, de Ricardo de Burgos Bengoechea, del Vasco, y andando apenas, nada, 20 metros hacia afuera y hacia la derecha, salgo por el vomitorio y puedo pisar la hierba, Rafael Almansa, del Estadio de la Cartuja. Está cayendo una tromba de agua brutal. El campo tiene un aspecto inmejorable, precioso, es una auténtica alfombra con el anillo que rodea todo el Estadio de la Cartuja, y ya te digo que empezamos a tener el gusanillo en el cuerpo.
Bueno, pues de aquí a las dos, fíjate, con esa rueda de prensa del colegiado y demás. Anoche se cerró la jornada 33 y el Sevilla ganó, muy apurado, muy apretado. Un juego que no gustó, pero al final lo más importante es que el Sevilla ha ganado y que está arriba en la clasificación por detrás del Madrid. Y vamos a tener también noticias de lo que fue ese partido, que ya se lo comentábamos en el tiempo de juego en el día de ayer. Pero hoy queremos conocer la resaca, la alegría de los tres puntos, y todos los detalles lo tiene Víctor Fernández. Víctor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buena. Pues sí, pasó adelante que dio ayer el Sevilla en un partido
que también tiene un análisis, porque volvió a mostrar el Sevilla, pese a los tres goles, buen partido de Tecatito y el golazo de Koundé, en algunos momentos ese perfil que tanto cabrea al aficionado, ¿no? Ese perfil mediocre. Y que es muy criticable y que siempre se le critica al entrenador. Creo que a final de temporada va a haber un análisis importante, porque es curioso que un equipo que está ahora mismo empatado con el Barcelona a 63 puntos, pues tiene a parte de la afición un poco molesta, ¿no? Esto creo que merece un análisis serio, como digo, a final de temporada, pero ahora mismo lo que más le interesa al Sevilla, porque había momentos en la temporada, en este tramo final, en el que la cosa se ha complicado bastante, es afianzarse en el puesto de Liga de Campeones. El empate del resultado del Atlético de Madrid, la derrota del Betis le ha beneficiado, y ahora mismo está empatado con el Barcelona a 63 puntos, ya le saca 6 al Betis y 8 a la Real Sociedad. Paso adelante, por lo tanto, del Sevilla en su búsqueda por el pasaporte de Champions.
Muy bien, pues al final del programa, en la recta final, Víctor, volveremos a comentar si hay cualquier noticia a modo de sonido y demás, la tendremos. Antes de nada, ¿sabe lo que tiene don Gabriel Ruiz, no? Pues lo que tiene don Gabriel es la mejor galería del mundo. Gabri Motor Gallery es algo excepcional, así que como cada día, te recuerdo aquello de sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están cerca, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el Polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery. Y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, 1 y 7. Ocaña, ¿está preparado ya la rueda de prensa?
Sí, Rafa, podemos escuchar en directo a Ricardo Ceburgo Bengoechea. Le han preguntado que cómo se sienten respondiendo a las preguntas de los medios. Y Alejandro Hernández Hernández, en directo en COPE más Sevilla.
Que no tenemos nada que esconder.
Buenas, aquí Salvo Gómez en directo para Tribuna Deportiva. Yo les quiero preguntar a ambos respecto al Valencia, al entrenador que tiene el Valencia. Siempre se ha hablado del estilo, de la forma de jugar, de las faltas, de que se para el partido. ¿Cómo afecta esto, el ambiente, cómo afecta a un colegiado antes de una final?
Bueno, en primer lugar, y sin irnos específicamente a ningún equipo en concreto, formas de jugar, ningún entrenador, yo creo que todas las formas de afrontar un partido de fútbol que estén dentro del reglamento son todas igual de válidas y lícitas. Por lo tanto, hay que respetar las diferentes formas de jugar de cada equipo, de cada entrenador, y en eso no vamos a entrar a valorar ni mucho menos, porque no es nuestro trabajo. Y por otro lado, nosotros tenemos una serie de herramientas que nos da el reglamento para que el partido se desarrolle dentro de ese reglamento. Por lo tanto, nosotros afrontamos el partido evidentemente sabiendo siempre los equipos que tenemos en lisa, los equipos que están sobre el terreno de juego, pero con el más absoluto de los respetos, sea el estilo que sea, y utilizando las herramientas que nos da el reglamento para que el partido se desarrolle de una forma absolutamente normal, se juega fútbol, y que cada uno utilice las herramientas que considere oportunas para ganar cada uno de esos partidos, ¿no? Con total normalidad, con profundo respeto por cualquier estilo de juego, cualquier forma de afrontar los partidos, e intentando hacer que el reglamento se respete, ni más ni menos.
Sí, bueno, un poco la línea también. Son dos entrenadores con dos estilos muy definidos, cada uno a su manera. Es respetable la forma de jugar de ambos equipos. Y nada, lo único que tenemos que intentar es ser lo más justos posibles y tomar las decisiones correctas para que el desarrollo del juego vaya pues por buen camino y que no haya grandes polémicas. Y ya está, ese es nuestro fin, hacerlo lo mejor posible y que sea una fiesta.
Hola, buenas tardes. Constantino Espina, Diario AS. Yo quería preguntarle a Hernández por una cosa que hace muchos años de eso, y ya creo que ha crecido mucho como árbitro, pero creo que él sabe por lo que le voy a preguntar. Hay una polémica aquí muy grande de hace años con el Betis, aparte de los números, con una jugada un poco desgraciada que tuvo usted en Ponferrada en sus inicios en Segunda División, en el año 2014, si no me equivoco. ¿Qué ha cambiado de aquella jugada que pitó un fuera de juego en un saque de banda, y se acuerda todo el mundo, en Hernández Hernández a este Hernández Hernández de ahora, que va a pitar una final de Copa?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por decir que he crecido mucho como árbitro, eso es lo primero. Y bueno, decirte que han pasado, no fue en 2014, fue en 2010, han pasado 12 años de aquello, yo creo que está prescrito ya. Así que bueno, al final no nos gusta y no debemos entrar en acciones puntuales, en valoraciones de jugadas en concreto, porque si no, no terminaríamos. Pero al final, toda en nuestra carrera, yo llevo 28 años arbitrando, y en nuestra carrera hay momentos mejores, momentos peores, hay partidos mejores, partidos peores, y los partidos buenos te hacen venirte arriba y creer que puedes conseguir hacer las cosas bien, y los partidos malos lo que te hacen es enseñarte qué es lo que no debes hacer y trabajar más si cabe para que los errores no se vuelvan a cometer. Entonces hay momentos en la vida que son aprendizaje, me quedo con eso, han pasado 12 años de eso. Afortunadamente llevo 15 años en el fútbol profesional, sumando primera y segunda división y Copa del Rey, estamos hablando de más de 300 partidos. Y si miramos para atrás vamos a encontrar errores de todos los colores, refiriéndome además a equipos y también muchos aciertos. Por lo tanto hay que quedarse con el balance positivo, afrontar el partido con total normalidad. Yo me siento respetado por las personas de los dos equipos que mañana están en Lisa, cuando trato con ellos de forma directa. Ellos yo creo que se sienten respetados por mí y eso es lo que cuenta. Mañana es un partido de fútbol en el que no hay memoria, solo hay una final, hay 90 o 120 minutos, hay un trofeo que todos quieren levantar y nosotros queremos disfrutar de un partidazo. Y llevamos 28 años, yo personalmente y el equipo, todos llevamos más de 20 años para poder vivir un partido así, así que lo vamos a disfrutar sin mirar al pasado, sin mirar atrás, simplemente mirando a los 90 minutos o 120 que nos esperan mañana.
Vamos al fondo. Andrés Ocaña, de COPE Sevilla. Les quería preguntar a los dos, ¿es este un partido por la importancia que tiene, que invita a que el árbitro sea menos intervencionista? Es decir, que se permitan a lo mejor entradas más duras, no cargar a los equipos con amarilla, desde el VAR también, a lo mejor solo entrar en asuntos que sean ya irrebatibles. Lo digo porque normalmente sacan ustedes menos amarillas e intervienen menos cuando es un partido de este tipo, ¿no?
Bueno, yo tengo una. Para empezar, evidentemente nosotros afrontamos los partidos todos de una manera. Los criterios son los que son, independientemente de que al final del partido se entregue un trofeo o no. Los partidos y los criterios están claros, son los que son y no hay que modificar. Yo tengo una teoría al respecto y es que normalmente en las finales hay menos amarillas y menos dificultades en ese sentido, un poco también por la actitud de los propios equipos. Los equipos sabes que tienen 90 o 120 minutos para ganar el trofeo, no pueden perder el tiempo en pensar en el árbitro o en pensar en aquello, en lo otro. Tienen que estar focalizados en su rival y jugar al fútbol. No es un partido que ofrece una segunda oportunidad. Y por ese motivo creo yo que el futbolista al final está más centrado en jugar al fútbol y en intentar ser mejor que el rival que en otro tipo de situaciones. Yo estoy absolutamente convencido que por eso en las finales ocurre eso. Ya no es una cuestión de criterio arbitral, sinceramente. Creo que es una cuestión de actitud por parte de todos. Los criterios están claros, todos tenemos unos criterios fijados que se mantienen en Liga y se mantienen en Copa. Y mañana yo creo que los 22 futbolistas, o si finalmente participan los 5 que tienen cada uno de cambio, los 32 futbolistas que participen mañana, saben que tienen una oportunidad de levantar el trofeo, que es mañana, y la mejor manera, o la única diría yo, es estar al 100% focalizados en el partido, sin más, no en el arbitraje, no en medir si una entrada o no. Tienen que jugar al fútbol y nosotros con nuestros criterios, que insisto, están claros y que al final son los mismos, sea el partido que sea, pues estar despiertos, estar vivos, estar ajustados, intentar acertar absolutamente en todo, aunque sea muy complicado, y no cambiar mucho la esencia, porque al final lo que hemos hecho hasta ahora es lo que nos ha traído hasta aquí, hasta una final, y por lo tanto, corrigiendo esos errores que se han podido cometer en el pasado y trabajando sobre ellos, pues afrontar el partido con la máxima normalidad.
Sí, bueno, por mi parte yo creo que el partido tiene un componente emocional muy importante, que bueno, yo creo que la dificultad del equipo arbitral, el valorar ese componente, pero bueno, yo creo que las finales son especiales, los equipos se dedican a jugar a fútbol y vamos, con la total tranquilidad de que mi compañero en el terreno de juego va a tomar decisiones importantes y acertadas, y yo mantenerme en un segundo plano como un componente secundario del equipo arbitral y que cuando, si se produce un error, pues intentar solventarlo y ya está, como es mi función de videoarbitraje.
Dicho lo cual, esperemos que esté en la sombra, pero que si me tiene que llamar para corregir un error, nosotros encantados de que así sea, porque al final lo que no queremos es irnos a casa con el error en la espalda.
Diego. Hola, ¿qué tal? Diego Pico, de Marca. Me gustaría preguntarte, porque en la última vez que arbitraste al Valencia, en el Bernabéu, el Valencia en sus redes oficiales puso aquello de los robos están de moda en Madrid, la Casa de Papel. No sé si eso usted lo llega a mirar, le llega a afectar, le parece de mal gusto, no sé.
Bueno, nosotros vivimos bastante al margen de todo lo que va rondando por ahí, por las redes y demás, porque al final nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y estar pendientes a nuestro trabajo, que es arbitrar, y poco más. Yo insisto en lo que dije antes, yo el trato que tengo con los dos equipos, el trato directo que tengo tanto con jugadores, con cuerpo técnico, con los directivos que a lo mejor a veces te encuentras en los estadios, es de absoluto respeto por ambas partes, de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos. Eso es lo que yo conozco del Betis y del Valencia, ese trato que ellos me dan y que yo les dispenso a ellos. Y sinceramente me siento súper respetado, siento que respetan a nuestro colectivo, absolutamente. Todo lo que sea más allá del trato directo que yo tenga con esas personas, todo lo que ocurra fuera de ahí, se me escapa de las manos. Cada uno es dueño de sus actos y es algo que para mí absolutamente no tiene ninguna relevancia para afrontar el partido de mañana. Es decir, es como si...
Bueno, pues le deseamos a los árbitros, como siempre, que no den ni quiten, sino que tengan suerte, que hagan un buen arbitraje, que también el mundo vea que en España tenemos buenos árbitros y que les salgan las cosas a los dos, tanto a Ricardo de Burgos-Bengoechea, que estará en el VAR, como a Hernández Hernández, el colegiado canario, que va a dirigir ese partido, y que se agradece, ¿no?, que den rueda de prensa, que salgan del búnker. Los árbitros, es muy complicado de conocer detalles de ellos. Yo creo que hablando se entiende la gente, ¿no?, que esto es bueno. Bueno, pues el mundo ha cambiado y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas, sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5 es tu concesionario Opel de confianza. Le damos las buenas tardes y bienvenido al hombre que coge el cargo del que dejó esto, así, ¿no?, de la persona. Ahora vamos a escuchar un comentario que tiene nuestro director Joaquín López Sáez sobre lo que significa esta Copa del Rey, lo que deja en Sevilla, y por eso digo que es importante ese cargo que dejó nuestro querido Imbroda. Está aquí ya Alejandro Cardenete, consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, al que le damos la bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sí. Sí, la verdad es que quien tendría que estar aquí tendría que ser Javier, que es el que ideó el renacer de este estadio de la Cartuja, el que puso en valor, entre otras muchas cosas, pero hablando de deporte, porque si habláramos de educación también muchos planes de los que estamos ahora empezando a recoger, pero el estadio de la Cartuja creyó en este sueño junto con su secretario general, y ahora mi secretario general, José María Rabal, y aquí están los resultados, y hoy tenemos ya una tercera Copa del Rey que se va a celebrar mañana y más eventos que van a seguir llegando, pero fue su sueño cuando nadie creía que eso podía ser posible, poner en valor lo que era este estadio, y ahora se ha convertido en un referente a nivel nacional, internacional y mundial.
Bueno, pues ahora vamos a hablar tranquilamente con él, pero cuando ustedes escuchan fútbol, cuando escuchan una final de la Copa del Rey, estadio de la Cartuja, antes mal llamado Olímpico, y hubo una lucha titánica, los oyentes fieles, leales a Cope Sevilla en general y a Cope Más Sevilla recordarán aquella primera entrega de Javier Imbroda en el Gourmet del Corte Inglés, donde nos enseñaba cómo quería quedar el estadio, dónde estaba la lucha. Es verdad que convenció, sedujo al resto de políticos y demás, y aquello comenzó a funcionar. Pues fíjense, a través de esa comentario, columna editorial que hace nuestro director, que conoce nuestra ciudad muy bien, Joaquín López Sáez, de lo que significa, Joaquín, muy buenas, una final de la Copa del Rey en Sevilla.
Buenas tardes, Rafa. La disputa de esta final de la Copa del Rey aquí en Sevilla, en efecto, tiene a mi juicio un valor muy importante que podríamos resumir, entre otras, en las siguientes realidades. Primero, se vuelve a poner en valor este estadio de la Cartuja, que se construyó con un objetivo no conseguido, la celebración de unos Juegos Olímpicos en la capital de Andalucía, y que hasta la llegada del actual gobierno andaluz estaba abandonado, olvidado y sin un uso razonable, más allá de algún concierto musical o de algún evento muy de tarde en tarde. Por eso, que hoy COPE haya montado un estudio junto a la sala de prensa de este estadio y que hagamos este programa deportivo de vísperas, tiene no solo un objetivo informativo, que también, sino es asimismo una especie de homenaje a un deportista reconvertido en estos últimos años en político, que acaba de dejarnos y que se empeñó en rescatar, en resucitar este recinto deportivo. Y es evidente que lo consiguió. Habló de don Javier Imbroda, obviamente, hasta hace muy pocas semanas, consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, al que dedicamos hoy humildemente este programa de radio. Por tanto, lo primero, este estadio ya se usa para lo que se concibió, realizar eventos deportivos de primer nivel. Segundo, traer a Sevilla esta final, en la que además juega un equipo de la ciudad, y hacerlo en este tiempo que enlaza la Semana Santa con la feria, es un éxito económico y social. Los hoteles rozan el lleno, los restaurantes, comercios, bares están hasta arriba. Sevilla desprende un ambiente de fiesta, de alegría, de orgullo, porque nuestra ciudad, nosotros mismos, los sevillanos, somos no solo disfrutones, también buenos anfitriones. Por tanto, dos. Una lluvia, aparte de la meteorológica, económica, de autoestima y de celebración muy necesaria y positiva. Y tres, la juega ni más ni menos que el Real Betis Balompié. Un club abierto, movilizado, moderno, atractivo, que desprende en lo social y por supuesto también en lo deportivo unas vibraciones excelentes. Que va para arriba, que ilusiona y que nos motiva no solo en Sevilla capital, no solo en la provincia, no solo en Andalucía, no solo en España. Los béticos están encantados, están expectantes, también un poco nerviosos, ¿verdad, Rafa? Como comprobamos ayer en este mismo programa, cuando nos desplazamos hasta el Estadio Benito Villamarín. Mañana a las 10 de la noche harán piña emocional dentro y fuera de este recinto de la Cartuja. Esperemos que sobre la medianoche comience la fiesta de celebración y que el domingo sea otro domingo de feria, de una feria distinta, sin Albero, sin el Real, pero con la misma alegría. Otro domingo de Feria de Abril.
Ahí está. En un día o en una jornada, ahora vamos a contrastar o comentar también con acabo de llegar José María Arrabal, al que le agradezco porque estaba en Málaga hace poco, ¿no? Creo, ha llegado secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía. José María, muy buenas.
Buenas tardes, Rafael. Muchísimas gracias por la cortesía de invitarnos y por el acierto de orientar este programa hacia la figura de Javier y su equipo, que estamos muy felices de estar acompañados por vosotros, y un saludo muy fuerte a toda la audiencia.
Puesto que tú eres un hombre de ciencias económicas, en tu carrera ahí está la gesta en todas las empresas que has estado, para terminar esto, y ahora con Alejandro también lo comentamos, lo que significa el dejar, hemos dicho las plazas hoteleras casi cubiertas, 80% están, José María, casi entre 40 y 45 millones de euros puede dejar la Copa aquí en Sevilla.
Así es, lo cierto es que esta es una locomotora de prosperidad que entre todos hemos conseguido aterrizar en nuestra tierra. Hacerlo en un escenario como este, en un marco como este, que debe representar lo mejor de nuestra tierra, es maravilloso. Si además tenemos la fortuna de que un equipo andaluz levante el trofeo, pues será redondo, será el mejor homenaje a la figura de Javier. Y lo cierto es que este maravilloso proyecto solo acaba de empezar, ¿no? Este debe ser un proyecto que marca una generación, y así lo sentimos, ¿no? Hemos sentido desde el primer momento el respaldo del equipo de gobierno, lo seguimos sintiendo en la figura de Manuel Alejandro Cardenete, el nuevo consejero, y estamos absolutamente comprometidos con la misión de que esta instalación sea un orgullo para Andalucía, que es para lo que se concibió.
Yo recuerdo, estamos hablando con, o recuerdo con Alejandro Cardenete, que es el hombre que ha cogido ese testigo, que es un testigo sentimental, muy importante, y José María Arrabal, que es el hombre que le ha acompañado en tantos partidos, en tantas batallas. Y bueno, yo recuerdo cómo fue el tema. Sale una noticia que de repente este estadio, la Junta cree en él, y lo que era un estadio de 26.000 millones de pesetas para un estadio olímpico, cuando la candidatura de Sevilla, este estadio estaba abandonado y hay una lucha de Imbroda espectacular, y lo que quería decir, para hoy habíamos quedado con él. Estábamos citados, Javier siempre tenía esa mano izquierda, esa paciencia, ese cariño, tanto con Javi, que le llamaba, le ponía un WhatsApp, siempre te contestaba, y estaba citado hoy aquí con nosotros. Entonces, su muerte, para mí particularmente, fue tremenda, terrible, como para todos los que lo hemos conocido, tanto personal como profesionalmente. Un hombre, como digo, que tenía la luz pagada durante toda su vida y que, como se puede imaginar, no venía a la política por dinero, sino para trabajar mucho, muchísimo. Y fue mi sorpresa, que yo creía que él, que ha superado tantas cosas, esto lo había superado, ¿no? Le veía rojo, le veía bien. En fin, que saben ustedes que hubo un programa que es que no podía ni hablar, y estamos en ese sentimiento, pero estamos aquí. Hay que continuar, que es lo que le gustaba a él, la lucha y la pelea. Alejandro, coge el testigo y esto va a seguir las directrices que tenía. Yo vi una fotografía que él me enseñó, quería hacer como Anoeta, quitar el tartán, poner la grada junto a este, y esto es un estadio muy bonito para darle vida, ¿no?
Sí, la verdad que no es, recordar a Javier, seguimos pasándolo mal en la consejería, a todo el equipo, porque la figura de Javier es insustituible. Yo ya lo he dicho desde el primer día que me pidió el presidente, el vicepresidente, que asumiera este testigo. Algún periodista me ha trasladado, bueno, es una losa, no es una losa, es el leitmotiv que tenemos en la consejería yo mismo como referente, porque Javier sigue siendo nuestro referente, y en este caso concreto, la instrucción concreta que recibí para llevar al resto del equipo hacia adelante, digo al equipo de la consejería, que sigue intacto desde la marcha de Javier, es seguir con lo que la hoja de ruta que él marcó, y concretamente en el estadio así se hará. Para relajarnos un poco, y porque estamos un poco con la piel demasiado sensible, decir como yo me entero de esto del estadio, y así nos relajamos un poco, creo demasiado emotivo. Yo recuerdo que José María, que es compañero de la empresa pública de turismo para la gestión de la empresa para gestión de turismo y deporte, del cual yo era, ya no, vicepresidente del consejo de administración, me viene un día y me cuenta lo del estadio, el sueño de Javier. Oye, Javier me ha dicho esto y vamos a poner en valor. Y me dijo, José María, ¿tú estás seguro? Sí, pero necesitamos 3 millones de euros. Pero ¿cómo que 3 millones? Recuerdo que parecía toda una gran locura. Es verdad que José María me empezó a explicar, mira, vamos a hacer esto, Javier quiere esto, y nos convenció a todos, convenció al vicepresidente, convenció al presidente, y ahora tenemos los resultados y el impacto económico que está generando en Sevilla y como marca Andalucía el Estadio de la Cartuja. Hoy, mañana tendremos 5 millones de telespectadores de media, un share de 27%, es decir, volverá a ser Andalucía epicentro del deporte como Javier ha conseguido en estos 3 años. Andalucía ya era un destino para hacer deporte, porque tenemos la posibilidad de hacer deporte de casi cualquier deporte, deportes náuticos, de invierno, ruta, por equipo. Pero Andalucía, y eso el equipo de Javier y todo lo que es la sección, digamos, de deporte, con José María Rabal como secretario general a la cabeza y las dos directoras generales, han hecho que sea un lugar de grandes eventos. Estamos celebrando en Andalucía finales de Copa del Rey de fútbol, baloncesto, rugby, hemos hecho Eurocopa, y suma y sigue, en noviembre tendremos la Davis en Málaga. ¿Se han dado cuenta todos los operadores de grandes eventos que Andalucía es un lugar perfecto para hacer deporte, pero perfecto para triunfar con grandes eventos?
José María, en principio las noticias que tenemos es que tenemos 2 Copas del Rey más, además de esta, ¿no? ¿Cerrada?
Espero que como mínimo. Nosotros nunca hemos escondido la humilde intención de que este estadio se convierta en el Estadio Nacional de España. Al igual que Wembley lo es en Reino Unido y Saint-Denis en Francia. Esto, como bien indicaba el consejero en su momento, era una quimera y una auténtica locura. Yo no puedo dejar de recordar la primera visita a este estadio. Nos tuvieron que abrir prácticamente de una patada a la puerta un señor de seguridad. Y esa es la visión que tenemos. Parecía una quimera, y poco tiempo después hemos realizado 20 eventos, casi 20 eventos en algo más de un año, cuando en 20 años se hicieron 10, ¿no?, deportivos. Y esperamos que tenemos garantizados para los próximos 3 años varias docenas de eventos más, y esperamos que esto culmine, como no merece menos esta tierra, ojalá en un Mundial de Fútbol en España y Portugal en 2030, ¿no? Y para eso nos estamos preparando. También yo creo que es justo reconocer, Rafael, y si me lo permites voy a hacerlo, este proyecto maravilloso de sociedad, este proyecto maravilloso de valor colectivo, tiene 4 pilares. Tiene una visión atrevida, ambiciosa, rompedora. Tiene una pata muy importante, que es alineamiento institucional. Aquí hay un consejo de administración compuesto por varias administraciones, las cuales hemos entendido que este es un proyecto colectivo, y así se ha percibido. Si queremos decirlo de alguna manera, es el espíritu de Barcelona 92. Este es un bien colectivo y hay que cuidarlo como tal. En tercer lugar, el apoyo decidido de la Junta de Andalucía a nivel financiero, que indudablemente ha sido capital. Y en cuarto lugar, y no menos importante, el compromiso de todo el equipo. Aquí hemos vivido, de verdad, situaciones épicas por parte de empleados, personal de la Junta. Las seguimos viviendo. Y estas son las cuatro, de verdad, las cuatro patas que explican lo que está ocurriendo aquí, que, insisto, sentimos que es solo el comienzo de algo maravilloso, que de verdad queremos que cuando cualquier andaluz pase por aquí lo vea con orgullo de nuestra tierra.
Alejandro se ha puesto un césped nuevo, que lo hemos estado Ocaña pisando ahora. Andrés, ¿estás en el terreno de juego? Ocaña.
Todavía, Rafa, todavía seguimos en la sala de prensa donde siguen los árbitros dando explicaciones de lo que nos vamos a encontrar en el día de mañana. Pero fíjate, salgo un momento por la puerta de la rueda de prensa, de la sala de prensa, me dirijo hacia el estadio donde acaba de terminar de llover.
Bueno,
y estoy viendo, sí, de momento, efectivamente, y estoy viendo pues cómo están desplegados los equipos de televisión, evidentemente tapados con un plástico. Otra vez vuelve a empezar a caer la lluvia y, como te digo, la verdad es que no se nota en la hierba que vaya a haber ningún problema a pesar de las trombas de agua que están cayendo. Da la impresión de que está a un nivel espectacular, Rafa.
Eso está flamante y está, mañana va a estar mejor porque va a dejar de llover, no tanto como...
Vamos al vicepresidente al teléfono, sí.
Bueno, pues vamos conjugando todos los verbos. O sea, y yo tenía guardada una que es muy importante, la escuché, me gustó mucho. Y tenemos ya a la persona, a la primera persona del verbo que lo dijo, ¿no? Y estamos esperando poder contar con él, que tiene su agenda muy apretada, está los tiempos para no perder un instante. Y tenemos ya con nosotros a Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y delegado de Turismo. Don Juan, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Hombre de fútbol, además, que le gusta el fútbol.
Bueno, sí, yo creo que los que estamos en el mundo del deporte y nos hemos llevado toda la vida, pues evidentemente también, ¿no? Yo especialmente, porque jugué hasta los 18 años y me rompí las piernas, estuve jugando también al fútbol en el Atlético Sanluqueño, en mi ciudad natal.
Buen equipo.
Y, sí, me encanta el fútbol. Y
me acuerdo yo los duelos...
Espero disfrutar mañana muchísimo.
Me acuerdo yo los duelos balompédica-linense-Atlético Sanluqueño, que eran mortales,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Había mucha rivalidad provincial, y con el Jerez Industrial y con el Puerto Rico.
Sí, sí, sí. Ahí estaba yo echando los dientes entonces con Radio Jerez y toda esa historia. Bueno, señor Marín, lo primero, antes de nada, para no ponernos tan melancólicos, porque estamos por dentro, pero es un día especial hoy. Yo había quedado con Imbroda, como he contado, y, sí. Y bueno, estamos todos bastante, pero Alejandro nos ha levantado, ¿no? Nos ha dado, como los entrenadores, un poquito de moral y estamos arriba, porque es que para estar satisfechos con lo que tenemos de por medio. Señor Marín, le escuché una idea que me gustó mucho, y yo creo que a la gente también, y es que usted quiere que ofrece el nombre de la persona que le dio vida textualmente a este estadio, como es ponerle Estadio Javier Imbroda. Me gusta.
Bueno, yo creo que sin duda Javier fue el que apostó decididamente por recuperar el Estadio de la Cartuja para grandes acontecimientos deportivos. La verdad es que cuando él llegó a la consejería, aquello era un verdadero desastre, y ha conseguido no solamente ser sede de la Eurocopa, de finales de la Copa del Rey, más de 24 partidos de la selección española en nuestra comunidad autónoma, concretamente en ese estadio, además de todo el trabajo de obras y de rehabilitación que se hizo de él. Yo creo que sin duda ha hecho mérito más que suficiente a lo largo de su corta trayectoria política, como para que realmente lo recordemos de esta forma, ¿no? Creo que sería un bonito gesto, y estoy convencido de que hoy los amantes del mundo del deporte, especialmente del fútbol, así lo reconocerían.
Juan, ¿de quién depende esa decisión? Porque no es exclusiva de la Junta de Andalucía, ¿no?
No, es una... El Estadio de la Cartuja, como todos conocen, pues hay distintos actores, permíteme la expresión, está el Ayuntamiento, está la Diputación, está la Junta, el Ayuntamiento de Santiponce, en definitiva, son varios los actores, pero creo que nos podemos poner fácilmente de acuerdo, porque se trata sencillamente de reconocer un trabajo, una labor, como te digo, de un hombre incansable, que lo ha dado todo en el mundo del deporte, en el baloncesto, que era su deporte, pero que siempre amó el deporte de una forma muy muy amplia, porque además de que tenía un enorme corazón, conocía perfectamente cómo funcionaba todas las actividades deportivas y cómo se movían las federaciones y cómo los problemas que tenían los clubes. Así que, sin duda, yo creo que todos estamos obligados a ponernos de acuerdo en esto y me gustaría que algún día pudiera ser una realidad. Hoy, precisamente en Málaga, las instalaciones de Carranque, que sí son de la Junta de Andalucía, hoy vamos a también a sustituir ese nombre por el de Javier Imbroda, porque también marcó una huella muy importante en el baloncesto, especialmente malagueño y también andaluz, lógicamente, con su amplia trayectoria, tanto como entrenador, como seleccionador, y bueno, y llevando a lugares que nunca soñábamos, a la selección española, como fue aquel triunfo ante Estados Unidos, hizo debutar a Pau Gasol. Yo creo que todo esto tiene que tener también una pequeña recompensa, y yo creo que la forma de recordarlo, pues qué mejor que ponerle a esas instalaciones también su nombre.
Creo que el señor Arrabal quería apuntar algo, José María, ¿me decía? ¿O?
No.
Bueno, pues seguimos no, entonces. No, es que he visto un gesto, digo, igual quiere comentar algo. Estamos hablando con Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y delegado de Turismo. Señor Marín, cuando se cogió este estadio en aquel estado, era, nos contaba Imbroda, el anillo, había que cambiarlo arriba, sí. Aquello fue una cosa espectacular, como lo tenía amarrado, se ha cambiado el terreno de juego, se ha decentado el estadio, que es un buen estadio, es un estadio muy bonito, me recuerda mucho a Saint-Denis y a otros estadios que hay, y claro, esa cuenta puede decir alguien, mire usted, es que se gastaron, sí, pero estábamos comentando hace unos instantes, señor Marín, que esta final va a dejar sobre 40 o 45 millones de euros aquí, con las plazas hoteleras al 80% de momento, casi todo ocupado. Sí. Es que esto es algo, bueno, y lo que es la ampliación de Sevilla, de Andalucía, en el mundo, con sí, las imágenes que se van a ofrecer.
Ha sido una inversión muy rentable en términos económicos, porque, bueno, con la Eurocopa y con muchos otros acontecimientos deportivos, pues lógicamente se rentabiliza, pero es cierto, había que hacer una apuesta y cuando Javier llegó nadie apostaba por ese estadio. Y yo creo que ahí él, junto con José María Arrabal y todo su equipo, han trabajado de una forma muy intensa. Ahí el proyecto es un poco más ambicioso. Él me enseñó las imágenes con esa transformación que todavía le queda y espero que sea una realidad algún día, de bajar todavía un poco más el césped para poder meter una grada más supletoria en todo lo que es, digamos, el perímetro del campo, que daría ya un aspecto y un aforo para poder celebrar cualquier acontecimiento importante a nivel mundial. Ese era el sueño de Javier y espero que se pueda hacer realidad, porque sin duda ha demostrado que, como te decía antes, la inversión era mucho más rentable. Este fin de semana, mañana, con la final de la Copa del Rey, con ese partido que todos estamos esperando entre el Real Betis Balompié y el Valencia Club de Fútbol, pues es otro símbolo, otro indicativo más de que realmente la inversión en el mundo del deporte, cuando se hace con cabeza, con conocimiento y con inteligencia, al final repercute, en este caso en el sector turístico y en una ciudad y en una comunidad autónoma como Andalucía, no solamente Sevilla, es Andalucía la que está mañana en el mundo. Habrá más de 500 millones de espectadores por televisión viendo esa final, que yo, como comprenderás, y por respeto del mundo al Valencia Club de Fútbol, y pues deseo y quiero y que ojalá sea así, que la gane mi equipo, ¿no? El Real Betis Balompié, pero bueno, estas ya son cosas que en las que uno no
se puede aguantar, que no se puede aguantar. No.
Que decirte, ¿verdad? Cada uno tiene su corazón y yo creo, claro, que hombre, en este caso, como buen andaluz que soy, lógicamente me gustaría que se quedara en casa, pero sin lugar a duda, los que somos deportistas respetamos cualquier resultado siempre y cuando al final los jugadores se dejen la piel en el campo y den el espectáculo que tienen que dar. Todo cualquier resultado es bueno, pero ojalá tengamos suerte y mañana el Betis pueda quedarse con ese trofeo aquí en nuestra comunidad autónoma.
Ojalá que sí. Que, por cierto, una de las cosas que me gusta a mí es que mañana escucharemos el himno español con tranquilidad. Olé. Sin silbato, sin gente que no... Usted del Atlético juega el trofeo en la Copa con el Baskonia o el Indaucho. Usted del Barça juega con el Sabadell o el Badalona. Esta es la Copa del Rey. Y a ver, esto escuchamos mañana, sin pito. Aquí. Esto lo escuchamos aquí mañana. Y el que no le guste, que no venga, o se ponga tapones. Y si ya el que dice esto ha jurado bandera, hizo la mili, que a alguno le haría falta, pues mire usted.
Yo la hice señor... en el 83 y hubiera yo bandera.
Muy bien. Señor Marín, un placer. Muchas gracias, enhorabuena y que disfrute usted mañana.
Y que disfrutemos todos del fútbol, de ese maravilloso espectáculo mañana.
Muy bien. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, Alejandro, pues hay optimismo y hay ilusión y hay material para darle continuidad a muchas cosas aquí en el estadio,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Hay, efectivamente, ya José María, el secretario general, lo ha explicado muy bien. Este sueño loco de Javier, que depositó sobre José María y su equipo para llevarlo adelante, está dando ya grandes resultados. Hablábamos de dinero. Las estimaciones que tenemos de todo lo que ya se ha realizado en el estadio de la Cartuja está cercano a los 280 millones de euros de impacto, cuando la inversión que hicimos en su momento a nivel de aquellos 3 millones que José María vino a la empresa pública a pedirme, de ¿cómo hacemos esto? Fueron 3 millones de euros para empezar a poner en valor el estadio, queda todavía para culminar. Lo decía, Andalucía está aprovechando muy bien y como antiguo viceconsejero de turismo y antes que escuchaba a mi vicepresidente, se ha aprovechado muy bien la oportunidad, porque cuando hay una crisis como la que hemos pasado, como ha sido la pandemia, donde también se puede sacar algo positivo para intentar poner valor cuestiones, Andalucía se ha puesto en valor y ha sido un destino preferente para el deporte, porque hemos conseguido atraer cosas que no teníamos antes, como el Rally de Andalucía, que en Marruecos no se pudo hacer. Mantuvimos los campeonatos de MotoGP, no una temporada, no una carrera, sino dos carreras. Y gracias a eso, dentro de un par de semanas, tenemos aquí de nuevo el Gran Premio de Jerez, porque se acababa el Gran Premio de Jerez en Andalucía. Y así el torneo Valderrama, por supuesto, la revitalización del Estadio de la Cartuja. Es decir, poner en valor Andalucía, repito, no como destino para hacer deporte, que también, sino como destino para grandes eventos deportivos. Y la marca, lo estabais hablando antes, el vicepresidente lo decía, la marca Andalucía que implica este estadio 5 estrellas, que será retransmitido a nivel mundial, implica lo que hay detrás. Una comunidad autónoma que se lo ha creído, que ha cambiado el paso y que incluso con pandemia estamos, digamos, creyendo y viviendo un momento muy diferente, muy diferente.
Muy bien, pues toda la suerte del mundo, que disfrute usted con su cargo, que eso está bien. Se sufre cuando las cosas no salen, pero hay que, cuando uno disfruta, salen mucho mejor. Le deseamos lo mejor, don Alejandro Cardenete. Gracias por estar con nosotros aquí y que disfrute usted mañana con la copa arriba del Betis, que la gane, claro. Que es lo que,
es lo que queremos.
Y José María, quería comentar algo más que se te haya quedado en el tintero, algo que quiera que los oyentes de Cope Más Sevilla lo conozcan. Bueno, en torno, pues, en Broda, en torno al estadio, en fin.
Agradecer una vez más la oportunidad de poner en valor la figura de Javier, un hombre excepcional, del cual hemos tenido la enorme fortuna de poder aprender muchas cosas y sobre todo pues el sentido de la responsabilidad con la tarea que tenemos por delante, el compromiso con dicha tarea. Y por supuesto, pues también animar a los aficionados a que disfruten de este grandísimo espectáculo y de esta fuente de orgullo que es este estadio de la Cartuja, ¿no? Que actualmente creo que sí que encaja en la definición de orgullo para Andalucía, ¿no?
Muy bien, pues me gustaría pronto en una ronda informativa, a ver, Estadio Javier Imbroda, minuto 15, eso es. Betis 1, Valencia 0, hacer cosas desaparecidas. Un placer también, José María, muchas gracias por venir y por contarnos cosas y por saber lo que querías a Imbroda, lo queríamos todo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y a todo el equipo.
Bueno, pues señores, estamos minuto a minuto palpando eso, el tic-tac del reloj, camino de las 10 de la noche de mañana. A las 8 estaremos con Cope Más Sevilla ya en juego, contándole lo que va a ser esa jornada. En unos instantes, lo siguiente es lo puramente deportivo, última hora del Betis, tema Valencia y tema de las pantallas del Estadio Benito Villamarín, que Mediaset no quiere que se dé la señal. Esta mañana se ha producido una vista, esta tarde continúa o están esperando a ver qué es lo que pasa para que 40.000 béticos puedan ver, no tienen entrada, el partido en su casa, en el Estadio Benito Villamarín. Todo eso y más aquí, desde la Cartuja, no podía ser de otra forma. Hoy estamos aquí ya viviendo antes del día de mañana y mañana también lo que es la gran final de la Copa de Su Majestad el Rey entre el Betis, que juega en casa, que no que boca, escucho por Madrid, Valencia-Betis, no, Betis-Valencia, el Betis juega en casa. Ahora volvemos.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abre Fácil.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así y con un tueste a diario conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
¿Buscas una experiencia única? En LD Sevilla podrás disfrutar de una deliciosa comida en nuestro restaurante Brasería, seguida de una sobremesa en el Chill Out con unas vistas únicas de la ciudad de Sevilla. ¿Y los niños? Tenemos una zona de juego ideal para ellos. LD Sevilla. Estamos en la salida 790, autovía A66 Las Pajanosas. Restaurante LD Sevilla. Un lugar mágico para disfrutar y darte un capricho.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Cruceros Torre del Oro, más de 30 años surcando nuestro maravilloso río. Te animamos a que vengas a conocernos. Si no has vivido esta experiencia, no conoces Sevilla en su plenitud. Además, podrás contratar los servicios de catering para bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones de empresas o particulares. Haz tu reserva en el 954-211-396. Cruceros Torre del Oro.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Es emoción, adrenalina, libertad. Es Skydive Spain. El centro de salto de paracaidismo en Bollullos de la Mitación, donde disfrutarás de la sensación de volar como un pájaro con tu salto en paracaídas Thunder. 4.600 metros de altura de pura adrenalina. Reserva ahora tu salto en skydivespain.com y vive una experiencia inolvidable. Vívelo con Skydive Spain en Bollullos de la Mitación.
Érase una vez, una manera de sentir, una manera de ver. El mundo en verde, échale cabeza, saca ya tu corazón, pero que nunca te falte ese poquito de arte. Yo soy del Betis, ese calentito equipo de la Palmera, salimos frío.
1:48 minutos de este mediodía, llueve en Sevilla, que llueva mucho hoy, pero que mañana no, a la hora del partido, y que mañana pues es la final. A las 10 arranca el choque, a las 8 de la tarde ya estamos jugando nuestro partido desde todos los puntos. Hay que ver la última hora del Valencia, y Diego Picó es uno de los veteranos de guerra del Valencia, un Valencia ultrora grandísimo, siempre es grande para su afición además, pero todos sabemos los detalles, lo que pasó con el propietario y demás, y este año pues con un nuevo técnico, el Valencia va a jugar la final de la Copa del Rey. Ya tiene varias el Valencia. Diego, muy buenas.
¿Qué tal? 8 para ser exactos.
Os lo digo, que son muchas copas ya.
8, esta es la lucha por la novena, ¿no? Que empezó contra un equipo de Teruel, contra el Utrillas, y la verdad es que el camino ha sido sencillín. No nos vamos a volver locos. El equipo más duro ha sido el Athletic Bilbao en semifinales. Pero bueno, el Valencia ha demostrado saber un poco separar lo que era la Copa y el luchar por algo a la mediocridad un poco en la que está instalado en la Liga. Y aquí estamos, ¿no? Decía un amigo mío, ¿hasta aquí hemos llegado? Pues sí, hasta aquí hemos llegado. Aquí estamos en lo bajo de la cartuja, que para llegar aquí hay que hacer un máster en ingeniería financiera. Porque,
es como
para llegar aquí abajo.
Como los marines norteamericanos, exacto, con un foco verde para poder. Bueno, Diego, el Valencia viaja hoy, ¿no? ¿Con qué novedades?
Bueno, la gran novedad es que Guedes está recuperado. Lleva un golpe en las cervicales del partido contra Osasuna, el último partido en Villarreal. Bueno, ni se cambió porque no era plan de arriesgarle. Y con la única duda real de Gabriel Paulista, que tiene una roturita muscular, que él es
real.
Sí. Él es un guerrero y él quiere jugar. Y yo creo que va a saltar al campo a jugar, ¿eh? Pero las pruebas se la harán mañana sobre el campo, una horita antes de empezar el partido. Si puede jugar bien, y si no, creo que habrá algún cambio en el 11. Y...
¿Qué 11? ¿Qué 11 tienes tú a punto?
A ver, yo el 11 que tenemos todos en la cabeza es Gallá por izquierda, tres centrales, que son Diakabí, Paulista y Alderete. Paulista sí puede jugar. Y por derecha, Fulquier. Es músculo puro todo. Por delante Hugo Guillamón y Carlos Soler, y luego una línea de tres arriba con Brian Gil, Guedes y Hugo Duro. En el caso de que Paulista...
No corren va, todos en ese 11.
No, eso
corren es, a morir a todos. Morir.
El que menos corre Guedes, y ha aprendido a correr este año. Si Paulista se cae definitivamente, porque al final las lesiones musculares son lesiones musculares, y por mucho que queramos, con un 15 tobillo te pinchas y a jugar. Pero con una lesión muscular no te puedes pinchar. Si Paulista se cae, yo creo que mantendrá la defensa de tres, porque Bordalá viene aquí a acabar el partido 0-1, irse a casa con la copa y no dejar muchos.
Bueno, pues de aquí a mañana ya veremos cómo queda. Bueno,
sería Guillamón atrás a lo mejor, y en el medio sí, meter a alguien, ¿no?
Guillamón claro, atrás, y metería o a Ilaix o a Rafik en.
Muy bien, Diego, gracias por darnos estos minutos y quitárselo a tu empresa, pero muchísimas gracias.
A marca, nuestro Diego Pico, que es el masca de marca. Sí, sí.
Venga, un abrazo.
Ocaña, que es que vamos deprisa con todo lo que... Sí. Última hora del Betis.
Pues mira, tienen la mañana libre los jugadores. El que Pellegrini ha metido a la gente en un castillo, nada de nada. Los jugadores están de mañana libre. Por la tarde, entrenamiento a las 7:15, rueda de prensa de Pellegrini y del gran capitán Joaquín Sánchez, y a partir de ahí sí, todo el mundo al hotel de concentración, al Al-Ándalus, donde desde esta noche yo creo que va a haber gente alrededor apoyando al equipo. Bueno, entrenamiento esta tarde.
Es y 52, tenemos 8 minutos, hay que repartirlo entre la victoria del Sevilla de ayer, que tiene unos sonidos Víctor Fernández, tenemos que hablar de las pantallas, y un toque final, que está hoy en tema de opinión nuestro director, ha escrito una primera entrega muy buena, le queda el cierre, pero antes pasamos por Clínica Mayen. ¿Por qué? Porque los cuerpos hay que ponerlos perfecto para este verano. Más de 40 años de experiencia, última tecnología y resultado. Lo más importante en un tratamiento es el diagnóstico médico, saber cómo tratar cada caso, qué es lo que marca la diferencia. ¿Sabes que faltan menos de 100 días para el verano? No esperes más, ven a vernos. ¿Qué zona de tu cuerpo cambiaría? La que no te gusta. Si llevas tiempo pensando en mejorar tu aspecto, hazlo, pero siempre en las mejores manos. Clínica Mayen, don Francisco, doctor Tudela Mayen. Hacemos diagnóstico gratuito, pide cita con Clínica Mayen, define tu cuerpo, elige tu vida. Ricard, me quedaba algo que escuchar de tu parte, ¿no?
Deportes, COPE más Sevilla.
Estar informado.
Mutiges Design.
Diseño atrevido.
Deutsches Meisterwerk.
Excelencia alemana.
Das beste Auto in Deutschland.
El mejor coche en Alemania. Nuevo Opel Mokka E. Premio Volante de Oro 2021. Descubre la mejor tecnología alemana en Opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
¿Buscas el máximo ahorro al repostar en el Aljarafe? En la estación de servicio La Juliana siempre encuentras precios bajos. Además, con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas, carretera Bollullos-Annalcázar, kilómetro 19, en Facebook e.s.lajuliana.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
5 minutos para las 2 de la tarde. Antes de meternos con los pantallones, Víctor Fernández nos contaba la victoria del Sevilla, la situación, el juego. Pero Víctor, tenías unos sonidos por ahí que ofrecernos, ¿no?
Sí, podemos escuchar lo que opinaba Koundé después del partido, que yo creo que coincide perfectamente con lo que comentábamos nosotros ayer en nuestro análisis. Escuchamos a Koundé.
Que reaccionar. Lo hemos hecho, ha sido difícil, muy difícil, hemos cometido bastantes errores, pero al final hemos sido capaces de ganar y de aguantar ese resultado, pero es cierto que tenemos que hacer, que meternos, sabe, que estar más tranquilo. Más.
¿Ha sido eso lo que ha faltado quizá, esa templanza en la recta final con ocasiones para haber no tenido que sufrir tanto hasta el último segundo?
Sí, es verdad, siempre nos pasa los últimos 20 minutos, digo, sufrimos, perdimos pelota, después nos metemos un poquito, nos metemos abajo y después todo es más difícil para salir.
Bueno, siempre pelota, nos pasa los últimos sí, 20 minutos, perdemos la pelota, nos metemos abajo, si es que esto está muy claro, ya puede salir Lopetegui con una cátedra, con un libro, ya puede venir a contarnos una película, pero esto está claro, que el Sevilla armado para todo, va fuera de casa y mete un gol y se mete atrás. Esto es lo que no le gusta a la afición. Afortunadamente el Sevilla ganó en el día de ayer, se afianza en puesto de Liga de Campeones, le saca ya 6 puntos al Betis y 8 a la Real Sociedad. Objetivo, amarrar un puesto de Liga de Campeones y cuando termine sí, esto, pues un análisis profundo de todo lo que está ocurriendo, ¿no?
Gracias, Víctor, por la síntesis en el día de hoy que acapara toda la información este partido. Gracias, Víctor, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
Decíamos, pantallones, Ocaña.
Pues que el Betis está a la espera de la decisión del juez. Se ha producido una vista esta mañana que ha escuchado a las partes de Mediaset y del Real Betis Balompié y que existen 3 opciones que permitan al Betis llenar el campo y que vean el partido estos aficionados desde el Benito Villamarín. La segunda, que el juez imponga una caución, que es una multa preventiva a la espera de que se desarrolle después un juicio y que el Betis la acate. Y la tercera, que le impidan hacerlo. Sería algo, una tragedia, Rafa, porque esas 40.000 personas es lo que dice el Betis. Además, a nivel de seguridad, ¿qué haces ahora con tanta gente por la calle viendo el partido? Es que hasta a nivel de seguridad para la ciudad es mejor tener a gente concentrada en el Estadio Benito, claro, Villamarín.
Pues esperemos esta tarde la resolución.
La resolución, ¿no? Final. Es. Sí.
Joaquín, ¿esto qué puede significar?
Bueno, yo lo primero, que no entiendo en absoluto la decisión de Mediaset, la cerrazón de llegar a un acuerdo con el Real Betis Balompié. Se ha dicho 40.000 aficionados que no pudieron conseguir entradas, que se concentran dentro del estadio y que además aportaban 2 euros para temas benéficos, concretamente para un apoyo a los niños de Ucrania. La solución, a mi juicio, vamos a ver que esta tarde qué dice el laudo, pero es permitir al Betis organizar el encuentro y posteriormente efectivamente acordar una indemnización económica si se muestra o si se demuestra que en efecto hay un perjuicio para el grupo de comunicación Mediaset, que yo creo que no, pero bueno.
Ahí lo dejamos y esperemos esta tarde que la cosa vaya bien. En un flash, 11 del Betis mañana, esto es
complicado. Venga, Claudio Bravo, Bellerín, Alex Moreno, Pese Labartra, Guido Rodríguez, William Carballo, Canales, Juanmi, Fekir y Borja Iglesias.
Bueno, pues señores, nuestro deseo, que durante toda la semana hemos estado haciendo programas para lo que acontece, es que disfruten mañana, que se lo merecen, y evidentemente queremos que la Copa del Rey se quede mañana aquí y que esté en esa vitrina donde ayer Julio Jiménez decía, nos falta una, será eso. Ha sido un placer estar con Alberto Ceballos, con Ricard Martí y con todos los personajes que nos han acompañado en el día de hoy. Ahora vamos a pisar el césped otra vez. Hasta aquí llegamos. Lo siguiente, servicio informativo de la cadena COPE nos dice qué pasa en España y en el mundo. En este Friday de raining, de lluvia, abríguense, cuídense, no se mojen y disfruten ya los béticos porque la fiesta ha comenzado. Nos vamos, adiós.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.